Primera de Crónica 29, 18, leo. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Amén. Nosotros estamos meditando en este pasaje, en Primera de Crónicas, y hemos visto cómo el rey David ha exhortado al pueblo para que participe de la obra del Señor. Y específicamente en el medio de en este medio público en el cual él expresa el deseo del corazón de edificar una casa en medio del pueblo de Dios, vemos cómo el pueblo, cómo la congregación de Israel, y contribuyó voluntariamente, de todo corazón, ofreciendo a Jehová, como dice el pasaje en el versículo 9, voluntariamente. Y nosotros hemos estado viendo cómo nosotros debemos de mantener el efecto que Dios trae a nuestras vidas a través de los medios públicos de gracia. Nosotros hemos dicho que esos medios públicos de gracia son el poder congregarnos, el tiempo de Santa Cena, el bautismo, aquellos medios que Dios nos ha establecido como ordenanzas para edificación del pueblo, del cuerpo del Señor Jesucristo. Y nosotros hemos dicho anteriormente que debemos tener un corazón santo y santificarlo, santificar ese corazón diariamente, santo o lavado en la sangre del Señor Jesucristo. Debemos de procurar procurar la santidad al Señor diariamente, nuestro día a día. Debemos de pelear la batalla contra la carnalidad y contra la pereza. Y especialmente en esta mañana, veíamos que debemos de asistir para ser afectados y para mantener ese afecto que ha producido los medios de gracia. Debemos de asistir persistente, diligentemente a cada uno de los medios públicos de gracia. Y en último lugar, veíamos que debemos de esforzarnos en ser muy afectados por esos medios públicos de gracia. Nosotros tenemos que procurar que al estar aquí, en este tiempo específicamente de Santa Cena, orar, clamar al Señor que trate con nuestras almas, que bendiga su palabra, pero que de manera especial la bendiga en nuestros propios corazones, la bendiga en nuestras propias almas de manera personal. Yo puedo orar por la iglesia, puedo orar por el predicador, puedo orar por los hermanos que vienen de camino, puedo orar por muchas cosas, pero por lo primero que debo de orar es por mí mismo. Por el primero que debo de orar es por mi familia, para que Dios afecte el alma, el corazón, la mente, todo el ser, todo nuestro ser. Esfuérzate en ser muy afectado por los medios públicos de gracia. Clama al Señor para que esto sea una realidad en tu vida. Yo quiero continuar ahora con un llamado a ser prudentes. Con un llamado a ser prudentes. 1 Corintios 6, 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Para ser afectado y mantener ese afecto, uno de los peligros que existen es los afanes por las muchas cosas. El de los afanes y de la ansiedad. Podemos escuchar la palabra del Señor y como ese terreno que donde la semilla ha caído, donde está lleno de espinos, la palabra crece con esos espinos y son ahogados. Hay un peligro por el del cual tenemos de cuidarnos, guardarnos y ser prudentes. Ten cuidado de algún desorden en tus afecciones. Ese es el primero que quiero mencionar. Ten cuidado de algún desorden en tus afecciones. Hay cosas que son lícitas. Pero dice el pasaje en 1 Corintios 6, 12, mas no todas convienen. Son lícitas. No es que es pecado, pero no te conviene. Todas las cosas me son lícitas. Pero aún de las cosas lícitas, puedo yo ser dominado y vencido. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas. Aunque sean lícitas y buenas, no me dejaré dominar por ellas. Los desórdenes predisponen nuestro corazón, haciéndolos impermeable de manera duradera o por un tiempo determinado a esos medios de gracia. Los desórdenes predisponen nuestro corazón y nos hacen impermeables a los medios públicos de gracia. Por ejemplo, se usan mucho esos yaques para la lluvia, y la lluvia cuando cae, esos yaques amarillos comúnmente, impiden que la ropa absorba el agua. Usted ve que usted se pone su capucha, a veces son de pantalones, a veces uno largo, y usted puede llegar con los zapatos húmedos, pero usted llega seco donde se encuentre protegido. Eso puede pasar, pero de manera negativa. Eso puede pasar, pero de manera negativa en nuestros propios corazones. ¿Cuántas veces uno no puede evaluarse a sí mismo y hallar que ha sido así? Donde hemos estado, en el medio público, en ese medio que Dios ha establecido para bendecirnos, y nos ha resbalado como mantequilla. No hemos sido afectados por nada. No hemos sido afectados por nada. Ten cuidado de ti. En el libro de los Jueces, capítulo 3, encontramos a un joven que había sido apartado para ser un nazareo y juez de todo Israel. Y el Espíritu de Dios estuvo sobre él. Su nombre era Sansón. Él mismo conocía del llamado de Dios a su persona. Pero también nosotros conocemos del desorden sensual en su vida, el cual predominó, y a la hora de escoger una mujer buscaba no las hijas piadosas de Israel, sino las mujeres impías de las filisteas, las cuales le terminaron sacando los ojos, las cuales le terminaron matando. Aun cuando él tenía el llamado del Señor, aun cuando él tenía el Espíritu del Señor, aun cuando él tenía todo lo necesario para ser un juez sabio, padres sabios que le aconsejaban sabiamente, hermanos, ninguno de esos medios le fueron útiles por el desorden que había en él. El desorden que había en él. ¿Qué pasó con Sansón? Aun cuando había sido llamado a la obra del Señor. Bueno, recordemos, a Sansón le secaron los ojos. ¿Gracias a qué? A las Dalilas que él buscó. ¿Gracias a qué? A entregar su corazón a las pasiones. ¿Gracias a qué? Gracias a que él entregó su mente y corazón a lo que no debía entregarla. Ese desorden, ese descuido en sus afecciones, en sus deseos, en sus pensamientos, no lo hizo un hombre del cual podemos recordarlo como un hombre lleno de fe y de piedad. ¿Cuántas veces, hermano, entre nosotros no ha sucedido así? Dios no ha llamado al ministerio, Dios no ha llamado al servicio, Dios no haya sacado de nuestro pecado y no ha traído a Cristo. Pero cuídese, usted puede llegar a ser un Sansón sin ojos. Usted puede llegar a ser un Sansón sin ojos. Y el diablo lo usará vivo, lo mantendrá vivo, pero ciego. Entrégate tus pasiones. Dale rienda suelta. Date rienda suelta. Come, bebe, vive, disfruta. Gózate, deleítate. Entrégate a todas esas cosas. También leemos en Mateo 19:20 de cómo un hombre había obedecido con diligencia a la palabra de Dios, pero una fuerte afección de amor al dinero suprimió su oportunidad de convertirse en un discípulo del Señor Jesucristo, el joven rico. Había cumplido la palabra de Dios, según sus palabras, ¿verdad? Había procurado agradar a Dios, según sus palabras. Pero cuando Cristo le dijo, ah, muy bien, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes. Y como tú la amas tanto, dáselo a los pobres. Y ven y sígueme. Sabemos cómo terminó la historia, huyendo del Señor, apartándose del Señor. ¿Qué pasó? El hombre se entregó a sus deseos. El hombre se entregó a sus pasiones. Amados hermanos, cuando usted se entrega a su pecado durante la semana, cuando usted se entrega a su pecado de la mentira, de la lujuria, de la pornografía, cuando usted se entrega a su pecado del bochinche, de la murmuración, y viene aquí a la iglesia y se siente a escuchar un mensaje, y usted está compartiendo su silla con el pecado, dígame usted, ¿usted cree que va a ser edificado con lo que se va a decir desde aquí? No. No. De una vez le molesta el tono de voz del que está predicando. De una vez le molesta. Ese ejemplo fue, a mí no me gustó. Nos ponemos sensibles. No nos pueden tocar ni con el pétalo de una rosa. ¿Pero por qué? Porque te has hecho impermeable, fruto de tu pecado. No te afecta, no te afecta los medios de gracia, fruto de tu pecado. Observa, mi querido hermano, mi querida hermana, que si las cosas que frecuentas te impiden los deberes santos, si las cosas que ves, que oyes, las relaciones que tienes te dificultan los deberes santos, si alguna actividad que realizas te trae tal impresión a tu alma que después de dejarlo no puede ni siquiera orar, no puede leer la palabra, abre tus ojos, abre tu corazón, porque eso te está haciendo insensible a Dios y su palabra. Aunque sea bueno, aunque sea, como dice el pasaje, lícito, amado hermano, te está gobernando, te está dominando, te está venciendo. Recuerda, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar. Yo soy libre en Cristo. Cristo me perdonó con su sangre. ¿Por qué debo yo de esclavizarme ahora? ¿Hay nueva forma de esclavitud, hermanos? El séptimo arte, el cine. Amados hermanos, debemos de guardar nuestro corazón. ¿Qué está afectando tu alma que tú te sientas ahí y sales molesto o sales incómodo porque no fuiste edificado? Yo no estoy siendo edificado, eso es, tienen que revisarse lo que están predicando. Muy bien, yo me voy a revisar, pero yo quiero revisar lo que tú estás viendo, oyendo. Vamos a revisar, vamos a entrar a tu corazón, vamos a ir a tu casa. Vamos a ver a qué no te está contando tú viendo tales cosas. Y entonces hablemos de edificación. ¿Cómo podemos ser edificados en cosas santas si estamos durante toda la semana, 6 días, llenando nuestro corazón de todo tipo de basura? Cuando venimos aquí, las cosas santas se convierten en una basura para nosotros. Fue como un ejercicio que hicieron hacer con un niño. Hay un niño que vivía en un barrio donde el agua de la cloaca caminaba por la acera. Siempre había un mal olor. El niño estaba acostumbrado a eso. Sacaron al niño de allí durante unos meses. Lo llevaron a un lugar bien ordenado, cuidado, limpiecito. Y cuando regresaron al niño al mismo lugar, oye, pero qué mal olor hay aquí. Entonces, esto sí está sucio. ¿Y cómo esta gente puede vivir así? ¿A dónde él vivía? ¿Pero por qué? Ese niño respondió así. Respondió porque conoció lo que era limpieza, higiene, cuidado. Y cuando él compara eso, la limpieza, la higiene y el cuidado, con lo que, con el lugar donde vivía, evidentemente ya ahora le molesta. Evidentemente ahora le molesta. Hermanos, si usted está sentado la semana entera, si usted está la semana entera viviendo apartado del Señor, ¿qué usted cree que le va a molestar cuando llegue a la iglesia? Todo le va a molestar. Todo le va a molestar. Se tiene la semana entera llenando su mente y corazón de la bagatela del mundo. Cuando viene aquí, evidentemente, lo que aquí se presenta como un plato de primera, no, para usted eso no le sirve. Usted no ha sido edificada. No ha sido edificado. Amado hermano, amada hermana, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. Pero en segundo lugar, además de nosotros velar y cuidarnos de los desórdenes en nuestras aficiones, en segundo lugar, ten cuidado del mundo. Ten cuidado del mundo. Segunda de Pedro 2, vamos allí por favor, versículo 19 al 20. Hablando de los falsos maestros, dice el apóstol, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Oiga eso, lea eso el 19 al 20. ¿Qué va a pasar conmigo como creyente si yo comienzo otra vez a comer de la basura que el mundo ofrece? A sentarme y deleitarme de los platos grandes que el mundo ofrece. Usted va a terminar desechando las cosas santas. Y usted va a terminar amando lo que antes aborrecía. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones, oiga como dice, del mundo, ¿cómo? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. ¿Qué va a pasar? Tu postrer estado va a ser peor que el primero. Si tú eras malo, va a ser más malo que el gamorao. Eso está diciendo el pasaje, hermanos. El mundo roba las influencias piadosas. Según el texto, posee falsos maestros que te hablarán según el deseo de tu corazón. Te hablarán de hacerte un joven libre, una mujer diferente, siendo ellos mismos esclavos. Pero mira estos grilletes. Pero mira, son de oro. Pero son grilletes. Pueden ser de rubí, de diamantes, brillar cuando el sol les da, o cualquier luz, pero siguen siendo lo mismo, grilletes, cadenas que nos atan. Póngale el color que usted quiera, póngale las perlas, las gemas que usted quiera. Siendo ellos mismos esclavos, te ofrecen, ¿qué? Esclavitud. Lo único que te pueden ofrecer son cadenas. Las cadenas de su propia corrupción. Usted se junta con un amigazo impío. Y usted se goza con ese amigazo, para arriba y para abajo. Y usted sabe lo que le va a ofrecer el amigazo, lo que hay en su corazón. Él está siendo transparente. Él te va a ofrecer lo que él tiene en abundancia. Mi hermano, qué bueno verte. Mira lo que te guardé. Sácame la botellita ahí de coñac. Para que mi hermano vea cómo yo lo quiero. Mira, yo eso nomás se lo brindo, mire, a mi amigo personal. Este es mi amigo, este es mi hermano. ¿Qué usted va a hacer? Tengo que agradar a mi amigo. Yo un pate ferry, este hombre con una jipete, con un carro, el Lexus, que sé yo qué, lo que sea. ¿Qué te puedo ofrecer en una botella de 5,000 pesos? Sus propias cadenas. 5,000 pesos. Sus propias cadenas. Eso es lo que él te puede ofrecer. El mundo buscará enredarte nuevamente entre sus andrajosas telarañas. Tal vez no de inmediato, pero lo hará poco a poco. Primero serán brevísimas invitaciones. Tus amigos, tus hermanos más cercanos, tu parafull, esos serán utilizados para arrastrarte a otra vez a una vida de impiedad. Y cuando lo logren, te continuarán guiando hasta que seas más desgraciada y más desgraciado que ellos mismos. Cuán penoso es ver la cara hoy de muchos que andaban en pos de la santidad y ahora andan detrás de las faldas de las hijas y de los pantalones de los hijos del diablo. ¿Dónde empezó? Como dice Proverbios, con las malas compañías. Con las malas compañías. Corrompieron sus buenas costumbres. Corrompieron la palabra de Dios que hay en su corazón. Evidentemente, si te ofrecen una bebida de 5,000 pesos y aquí te ofrecemos un pan, que lo que vale son 20 pesos. Usted dirá, yo como que cambié de categoría ya. Ya ese patolcito no da la talla. Claro, no, nadie podrá dar la talla. Cambiaste de predicador. Cambiaste de iglesia. Ya no es estar con los humildes lo que te agrada. Ahora es estar con los soberbios. Ya no es estar con los que buscan al Señor. Ahora es estar con los que tienen renombre y su fama. Y 3 pesos más. Ya hasta te molestan. Te molesta cada vez que dicen, hay un enfermo, pero aquí siempre hay enfermo. Oye, pero aquí siempre hay un enfermo. ¿Y qué es lo que nos cae a nosotros? Claro, te tiene que molestar. Te tiene todo que molestar. Obviamente tiene que molestar. Porque ahora estás comiendo del plato grande de los hijos del diablo. No, hermanos, no es suficiente con venir a la iglesia y sentarnos allí. No es suficiente. Cuando lo que tenemos por delante es una batalla por nuestras almas. Cuando en Hebreos habla de que es con temor y temblor que debemos de guardar esta salvación tan grande, es pensando en una iglesia que muchos de ellos estaban volviendo atrás. En la carta a los Hebreos. Estaban volviendo atrás. Hermanos, guarden su salvación con temor y temblor. Cuidado del mundo. Tengan cuidado del mundo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:12. Recibid con mansedumbre cada medio de gracia. Con esfuerzo, clamad al Señor. Señor, bendíceme en este tiempo de Santa Cena. Abre mi entendimiento. ¡Wow! ¡Qué pacto tan glorioso! Que ha sustituido todo un pacto de siglos en la sangre y en el cuerpo del Señor Jesucristo. Bueno, nosotros seguiremos hablando de eso, seguiremos estudiando eso y no comprenderemos la anchura, la altura y la profundidad del amor de Cristo en esa bendición que nos ha dado. Pero evidentemente tienes que guardar tu corazón del mundo. Evidentemente tienes que guardar tu corazón de esas pasiones que se levantan y quieren gobernar tu alma. Si usted se entrega a las pasiones durante la semana, evidentemente, después de 3 copitas, de a 5,000 pesos, ese vinito que está ahí, que lo que cuesta son 50 pesos, no le va a saber a nada. Usted está deleitándose con el mundo y sus pasiones, en la copa linda de cristal, con mucha delicadeza y fineza, porque ya comenzamos, ¿verdad?, a modelar, y tú sabes. Y no sabemos lo que dice Apocalipsis, que somos unos desventurados, desnudos y pobres, que no tenemos nada. Pero evidentemente el mundo nos ha engañado. Es necesario que vengamos aquí con un propósito firme, que cada vez que te presentes en un medio público de gracia, tu corazón, tu mente estén claros de qué vinieron a hacer aquí. ¿A qué viniste? Mis queridos hermanos, deseemos más y más como niños el alimento espiritual. Mirad atentamente, porque esta palabra, la que es predicada, puede salvar vuestras almas. Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate de la doctrina, ocúpate de ella, no te descuides de la palabra, no te aparte, porque tú y los que te oyeren se salvarán. ¿O qué usted cree? ¿Qué usted cree, mi amado hermano? Que la salvación es de muchos, de todos. ¿Por qué el infierno sea así? ¿Por qué muchos desde la misma iglesia se van al infierno, creyendo que eran cristianos durante toda su vida? ¿Por qué muchos durante un tiempo juegan a cristianos y a la cristiana? Y después en el tiempo sabemos en qué andaban. Por esto, hermanos, porque coquetearon y jugaron con el mundo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice el apóstol, es poder de Dios para salvación. ¿Tú crees que tú estás firme? ¿Tú dices que tú estás firme? Mira. Mira. Mira que no caiga. Oh, mi hermano, ¿y la salvación no es para siempre? Hermano, mire que no caiga. El problema que hay en vivir siendo íntegros a Dios y su palabra es la oposición que encontramos en el mundo. Sproul, en su libro Complaciendo a Dios, nos dice, el mundo es un seductor que trata de atraer nuestra atención y nuestra devoción. Él quiere nuestra atención, pero también quiere nuestra devoción. Inclínate ante mí, adórame y te daré toda esta gloria. Mire este vehículo, mire esa mujer, mire este muchacho. Te lo daré, todo este placer. Ahora, inclínate ante mí. El mismo pedido que le hicieron al Señor Jesucristo, nos lo hacen a nosotros. Se halla tan cercano, tan visible y tan tentador, que eclipsa nuestra visión del cielo. Lo que vemos reclama nuestra atención, dice Sproul, y allí es donde surge el conflicto, porque agradar al mundo rara vez coincide con agradar a Dios. Es muy raro. Agradar al mundo raramente coincide con agradar a Dios. No andan de la mano, nunca andan de la mano. Ay, pastor, pero yo lo amo. Ay, pastor, pero no fue nada, fue una cosita. Amada hermana, córtate el brazo y huye. Pero eso fue una tontería, yo lo sé manejar. Hermana, hermano, córtalo y huye. No, pero que no podemos ser legalistas, no podemos ser exagerados.
Córtate el ojo, sácate el ojo y huye. Deja eso ahí mismo. Corre por tu vida. Sal de ahí. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y lo dijo un Dios que no miente. ¿Tú ves? Por eso que yo no llamo a fulanito. Siempre me dice lo que yo no quiero oír. No recuerdo dónde lo dice, pero hay un pasaje del apóstol Pablo que dice, bueno, aunque le ame más, sea amado menos. Eso es lo que me toca, ser amado menos. Es más fácil, hermanos. La gente quiere que lo dejemos. La gente quiere que le pongamos el sello de sí, hazlo. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Lógralo. ¿Tú estás seguro de lo que... ¿Tú estás seguro de lo que tú quieres hacer? El llamado divino que recibimos es este. No os conforméis a este siglo. Romanos 12:2. Pero el mundo quiere que nos asociemos con él. Se nos apremia para que participemos al máximo de él. Nos presiona grandemente por medio de nuestros compañeros de esta presente generación. Pero el llamado de Dios para nosotros es: separémonos del mundo. ¡Sepárate! Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio. Oye lo que tú eres, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya tú no eres lo que tú eras, eres un linaje, eres parte del linaje. MacArthur nos dice, Dios nunca sacrifica sus verdades y principios absolutos a cambio de las conveniencias. Pero, espérese, no seamos así. Vamos a ir, vamos a ver cómo podemos entrar en negocio, vamos a negociar. No, con el pecado no se negocia. Sé sabio, déjalo, huye. Con el pecado no se negocia, deja de negociar con el pecado. La paga del pecado es muerte. El mundo te traerá muerte. No seas sabia o sabio en tu propia opinión. En tu propia opinión. Él siempre vive conforme, hablando de Dios, a su palabra. Salmo 138:2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Oye, oye lo que Dios ha engrandecido, no a sus siervos. Ha engrandecido su nombre y ha engrandecido su palabra. Si tú obedeces su palabra, él es más exaltado, más glorificado. Si tú le obedeces a él, él es más exaltado, más glorificado. Si tú le desobedeces a él, eres su enemigo. Si tú le desobedeces a él, eres su enemigo. El mundo, hermanos, el mundo es su enemigo. No podemos servir a Dios y a la riqueza. No podemos estar de la mano de Dios y la mano del mundo, porque ahora me conviene. Tú sabes que este mundo, tú sabes que hay que saber moverse, y hay que ser prudente, y hay que... ¿Prudente con qué? Con el mundo, ¿no? No ya. Radicales con el mundo, mis amados hermanos. Porque las consecuencias de él, lo que él procura es una sola cosa. Que tú le sirvas, que tú le adores, y que tú seas su esclavo. Y en último lugar, amado hermano, si has de ser afectado por los medios públicos de gracia y mantener ese afecto, procura por lo tanto tener cuidado de tus afecciones, tener cuidado del mundo, pero también procura ser guiado por el Espíritu de Dios. De manera positiva, procura ser guiado por el Espíritu de Dios.
Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Puede ser que alguno de ustedes tenga lucha en su corazón y esté diciendo, pero que tú no sabes mis circunstancias, porque tú no estás en mi lugar, tú no tienes hijos tan grandes como los míos, tú no tienes el problema que yo tengo, de un embargo que me quieren hacer, o problemas económicos, tú no tienes la esposa que yo tengo, estoy estudiando y tengo mis situaciones particulares. Hermano, yo no sé lo que te está pasando, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y Dios espera de ti que tú procures no agradar tus deseos y pasiones, sino exaltar su nombre y no contristar al Espíritu Santo. Todo lo contrario, sino ir de la mano con la guía del Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué haremos, hermanos, por nuestras aflicciones? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con nuestras aflicciones? No vamos a quejar como los impíos. Dios le pregunta a Job en el capítulo 40, versículo 8, le dice, ¿invalidarás tú también mi juicio como lo hacen los impíos? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Señor, pero tú te equivocaste conmigo. Señor, pero ¿cómo tú hiciste eso conmigo? ¡Conmigo! La niña de tus ojos. Sí, contigo, la niña de mis ojos. Tengo un propósito santo, justo y bueno. Déjate guiar. Entrega tu mente y tu corazón a la guía de Dios a través de su palabra. Y de aquello que Dios ha puesto ahí para guiarte. Aunque no te guste. A tus padres. A tus pastores. Dios trae estas palabras para traer sabiduría a tu corazón. Pero si quitamos nuestro oído para no escuchar en este día, estaremos contristando al Espíritu Santo, el mismo Espíritu con que fuiste sellados para el día de la redención. Como nos dice Efesios capítulo 2. Si detienes estas palabras para que no hagan ningún efecto en tu corazón, estarás deteniendo con injusticia la verdad. Como dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Estarás deteniendo con tu injusticia, con tu maldad, con tu orgullo la verdad, para que afecte tu alma. Lo estarás haciendo. Y si eres necio, pagarás tú solo. Dice Proverbios. Los hijos que tienes, Dios te los dio. Las luchas que tienes, Dios te las dio. Te quejarás de él. Te quejarás de él. Él quiere que tú andes conforme al Espíritu de verdad que mora en ti. El Espíritu de santidad que mora en ti. Si el Espíritu de Dios te llama a examinar tu vida, a quitar del centro de tu corazón todo aquello que te impide glorificar a Dios de manera contenta, gozosa, si Él te guía a la autonegación, si el Espíritu Santo te guía a la mortificación de tu pecado, a vivir en santidad, y tú procuras luchar contra él, ¿qué estás amando? ¡El pecado! Si el Espíritu Santo te guía a la santidad, y tú dices, no quiero eso, ¿qué estás amando? ¡El pecado! Porque lo contrario a la santidad es el pecado, la maldad de tu corazón. Eso es lo que estás amando. No es que estás sensible. No es que estás sensible. No es sensibilidad, es que estás amando tu pecado. Si el Espíritu Santo te dice, niégate, mortifica tu pecado, te va a matar a ti y a tus hijos. Y tú dices, no, espérate, hay que ser prudente, yo no puedo quitar el internet ni la televisión, porque tú sabes, estás amando el mundo, pero no el alma tuya ni el alma de tus hijos, hipócrita. ¿Qué es imprudencia ni prudencia? Cuando está de por medio tu alma y el alma de tu hijo, y contristando el Espíritu de Dios que se está hablando claramente. ¿Qué prudencia ni imprudencia? Eso es una imprudencia, no prestar oído al Espíritu de Dios. Eso sí es una imprudencia. Cuando el Espíritu Santo nos habla, hermanos, tenemos nosotros que responder. Isaías 63:9 nos dice,
En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Versículo 10 de Isaías 63. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Oiga eso, el Espíritu que moraba en ellos se volvió contra ellos. Obvio, la depresión, claro que debe tener una depresión espiritual. Obviamente estás peleando en contra de aquel que te ha hecho tanto bien, que te ha salvado, que te ha regenerado, andas en tu pecado y todo está bien. No, él no dice todo está bien, andas mal. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Se contrista, pero pelea en contra de nosotros, se pone en contra nuestra. Fue como la historia de la mujer. El esposo loco con su esposa. ¿Y qué es lo que está pasando con esta mujer? Llora, lágrima y lágrima, llorando y llorando. Y conoce a Seth y le pregunta, mi amor, ¿qué es lo que te pasa? ¡Ay, no, déjeme, déjeme! Todo un drama. Pero ven, vamos a llevarte a un amigo, ven. Un psicólogo, venga, psicólogo, hable. Y cuando comenzaban a hablar, la mujer se tiraba en llanto y ya no podían seguir. Vamos a llevarte donde está otra persona, ven mi amor. Y cuando comenzaban a hablar, se hidraba en llanto. ¡Ay, ay, ay, ay! Y no se podía hacer nada con la mujer. Hasta que el hombre lo llevó donde el pastor. Porque siempre es el último en saberlo. Lo llevó donde el pastor y la mujer comenzó a hacer su show. ¡Ay! Fulana, cállate. Dime, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué estás ocultando? Dime la verdad. ¡Ay, pastor, pero no! Dime lo que está pasando. Que caí en adulterio. Eso es lo que la está matando. Esas eran sus depresiones. El pecado no confesado. La estaba consumiendo. Viva. Y hasta que no confesamos nuestros pecados, el Espíritu Santo seguirá poniendo el dedo sobre la llaga. Mis huesos se pegaron, mi carne se pegaron en mis huesos, decía David en el Salmo 51. ¿Usted cree que era relajando? Era la depresión tan profunda que ese hombre estaba metido, ahogándose en su propia depresión. ¿Por qué? Porque ocultaba su pecado. Nadie puede ocultar su pecado del Espíritu de Dios. Nadie. Así se alejará de ti si te endureces contra el Espíritu de Dios y su voz. La bendición del Espíritu de Dios se alejará de ti. Y cuando el pecado entrar en tu alma como el frío de la muerte acompañándole, ¿cómo serás restaurado si has menospreciado la única llama que puede dar calor a tu alma? ¿Qué puede dar vida a los muertos? ¿Cómo puedes ser restaurado si es el Espíritu de Dios que aplica la palabra al corazón y tú lo menosprecias? ¿Cómo puedes ser restaurado si no te arrepientes de tu pecado y te apartas de él? Lo mejor es dormirte y hacerte la dormida. Eso es mejor, hacerse loco. Eso es lo que hace el diablo. Y hacemos nosotros para no tratar con nuestro corazón. Amado hermano, deja que sea Dios quien te guíe si andas mal. Deja a Dios que sea que te vuelva a la senda antigua. Con cuerdas de amor nos atrae otra vez a la senda antigua. Y a veces con palos de misericordia. ¿Te has recibido esos palos? Palos de misericordia. En lugares deleitosos cayeron tus latigazos. En lugares deleitosos. Oye, fue deleitoso. Fue placentero recibir 40 latigazos menos uno. Gracias, Señor. Qué bueno tú has sido.
que has disciplinado a tu siervo y no me has dejado en mi pecado. Qué bueno tú has sido, que has sacado a la luz y has publicado lo que yo estaba ocultando. Qué bueno has sido. Pero eso acontece, esa acción de gracias acontece cuando decimos, tú eres veraz, yo he pecado, yo confieso mi maldad, tú eres veraz, yo soy el mentiroso. Cuando confesamos nuestros pecados, hermanos, Él es fiel, Él es misericordioso para perdonarnos. Deja de luchar con el Espíritu de Dios. Deja de luchar a través de esos medios que Él ha establecido, por el cual nos ministra a nosotros, a cada uno de nosotros. Levántate, mi amado hermano, no te quedes rezagado en el pantano del desaliento. Yaces revolcándote en el cielo, lleno de la inmundicia y hundiéndote en el mismo. Yo te pido, te ruego que clames a Dios por auxilio. Clama a Dios por auxilio, porque estás perdido. Ve donde el Señor te mande, como Naamán, lávate 7 veces en la sangre del Cordero, clama por arrepentimiento, pide perdón como Naamán. Y no hay río más bonito en mi tierra. Pero mi papá, si te dijeron que te bañara en ese río y te va a sanar, pues ¿cuál es el problema? Ve, lávate. Pero si te hubieran dicho, sube una montaña, ve al monte Everest, no hubiera sido una cosa grande, lo hubiera hecho, sí, pero lávate en el agua, lávate, ve. Se lavó y fue sano. Si tú confías en tu pecado, si te lavas confesando tu pecado, serás perdonado. Que el Señor nos ayude, hermanos, a nosotros procurar con toda diligencia ser guiados por el Espíritu de nuestro Dios, ser restaurados por el Espíritu de nuestro Dios, haciendo un uso sabio de los medios públicos de gracia y guardando nuestro corazón del mundo, guardando nuestras almas de las pasiones y no luchando contra el Espíritu, no luchando contra Él. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros rogamos que tú tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos a comprender tu palabra. Ayúdanos a entender que no somos sabios cuando no escuchamos tu voz. Danos un corazón humilde para escuchar tu palabra con gozo, pero también con temor y temblor, porque estas palabras son para salvación y vida. Señor, concédenos recibir esta salvación y vida, siendo lavados nuestros pecados en la cruz de nuestro Señor, en la sangre de nuestro Dios. Ten misericordia por Jesucristo. Amén.